Uno no es de ninguna parte mientras no tenga un muerto bajo la tierra. Gabriel García Márquez.
Buenas noches, queridos pasajeros. Tenemos el agrado de darles la bienvenida a nuestro vuelo con destino incierto. Les pedimos que por favor abrochen sus cinturones y que se preparen para una expedición hacia el absurdo a bordo de Bizarre Lines. Viajes sin retorno.
Seguimos con más restos de hornos aquí en www.radiolif.com y también en la aplicación de Siri Leaf en tu tablet o celular. Y ya estamos con Sofía del Pueche.
¡Eh! Aplausos para mí. Ah,
Sofía Solán, siempre. ¿Cómo andas?
Excelente, muy bien. Sehr gut, como se dice en alemán, porque para la gente que está escuchando que no le importa mi vida, les voy a decir que estoy aprendiendo alemán. Así que no me importa, si a ustedes no les importa, yo quiero que sepan que estudio alemán. Ese fue el segmento del día de hoy. Gracias, me retiro. Claro. No había preparado nada, era totalmente poco profesional. ¿Cómo le va?
Muy bien, ¿y usted?
Excelentísimamente, como dije, sehr gut. Hoy, para los que tienen ganas de volar y les gusta volar mucho tiempo, muchas horas, estar ahí arriba de la aeronave, tengo el agrado en comunicarles que vamos a trasladarnos hacia Oriente, vamos a ir hacia Japón. Un viaje muy interesante y que vamos a llevar nuestro tripulante estrella, una persona va a estar con nosotros en esta historia, que es alguien de acá, de Córdoba, cuya historia es probablemente quede en los anales de la historia del centro del país, de Córdoba.
Bien.
Este viaje comienza con esta cita. Para la gente que le gusta la onda mafia, thriller y esas cosas, necesito que estén atentos y que usen mucho la imaginación, como diría mi mentor Bob Ricardo Esponja. Esto comienza así. El protagonista de esta historia nos adentra en este viaje hacia la isla del Pacífico con estas palabras. Cuando viajaba hacia París, en una escala técnica en el aeropuerto de San Pablo, unas 15 o 20 personas con fisionomía oriental me asaltaron en el baño y me obligaron a darles el código de la máquina. Tatán, tatán. Me dijeron que si me quedaba callado y me olvidaba de todo, no me iba a pasar más nada. Ya pasaron 3 días de eso y ahora me decidí a hablar. Estamos hablando de un joven cordobés que por el año 2000 se decidió a destapar una olla, un entramado mafioso, digamos, comechingón japonés, digamos, porque es algo que tiene que ver con Córdoba y con Japón, y que decidió en el medio de un viaje revelar esta verdad. ¿De qué estamos hablando? Eso lo van a saber más adelante. Lo importante es que este es el testimonio que este hombre le dijo a las autoridades. Este tipo era básicamente un inventor japonés, un científico, que anunció todo este problema y destapó esta olla luego de que su viaje a Japón se encontrara trunco. ¿A qué vamos con esto? Todo esto remonta y se remite a abril del año 2000. En ese momento, si no me equivoco, estaba en el gobierno el doctor Fernando de la Rúa, uno de los mejores presidentes de la historia de la humanidad. Y este científico era una persona oriunda de la localidad de Las Varillas.
Sí.
Esta persona era el futuro de la ciencia en Argentina, el futuro del CONICET, de todo lo que ustedes se puedan imaginar relacionado con la ciencia, con lo técnico y, bueno, es las exactas. Estamos hablando del señor Marcos Castaño, quien en ese entonces tenía 22 años y estudiaba en tercer año de, bueno, una carrera técnica de la Universidad Tecnológica Nacional en Las Varillas. Resulta que el 20 de abril aproximadamente, porque está la fecha exacta, a Castaño se le ocurre revelar su invento secreto, de que no se sabe por qué lo reveló, al director de esa institución. Le dijo, mi invento, que es un... después vamos a saber qué es, estuvo 8 meses en preparación, es un invento que va a revolucionar la historia de los electrodomésticos en el mundo, en el planeta, probablemente en el sistema solar y en el clúster de Virgo, porque el sistema de nuestra galaxia está en el clúster de Virgo. Bueno, después googleenlo o vean Cosmos en Netflix. Es lo único que aprendí de Cosmos. Bueno, mi invento es una cosa revolucionaria y, bueno, yo estoy ahora emprendiendo como una persona, bueno, innovadora y avanzada de la ciencia. Estoy emprendiendo un nuevo viaje, una posibilidad de un viaje de 2 años a Japón, porque he sido galardonado con el premio de la Fundación Motorola bajo el premio de Estudiante del Siglo. Esto fue lo que Marcos Castaño, de 22 años, le dijo al director de la UTN en Las Varillas. Mira, yo hoy, 20 de abril, te tengo que decir que hice un invento espectacular, es un electrodoméstico que va a revolucionar la historia, y fui galardonado con el premio de Estudiante del Siglo de la Fundación Motorola. Un aplauso, increíble, realmente una luz en la historia de la ciencia argentina. Por supuesto, rápidamente, ¿qué hizo el director de la UTN? chequeó las fuentes, revisó que fuera cierto, le dijo, ¿dónde está el electrodoméstico, por favor? No, llamó al intendente, quien llamó a un diputado de apellido Basso, del cual no pude rastrear si sigue siendo diputado o trabaja de ordenanza en alguna municipalidad, y organizaron lo que se hace en todos los pueblos. Lo subieron a un camión de bomberos y con la sirena a pleno lo hicieron pasear por todo el pueblo, hablando de este famoso invento que hasta el momento nadie había visto. Calculo que había una cláusula de privacidad o de secreto o de lo que sea, porque era un invento muy revolucionario que, bueno, ya vamos a ver de qué se trata. Esta noticia, que esto ocurrió todo entre el 20 y el 21 de abril, 6 días después, repercute todo en la capital de Córdoba, donde estamos situados nosotros en este punto cardinal geográfico de la República Argentina de Islas del Atlántico Sur, y los medios locales se hacen eco, llaman a esta persona, y por supuesto quien se hace eco fue nuestro honorable exgobernador, el señor emperador José Manuel de la Sota. Por supuesto, invitan a el intendente de Las Varillas, al diputado Basso, no me acuerdo el nombre en este momento, sí, al director de la Universidad Tecnológica Nacional, la sede de Las Varillas, y a Marcos Castaño, de tan solo 22 años, a, bueno, bueno, una entidad gubernamental, no sé, no recuerdo si fue en el Consejo Deliberante o si fue en la casa que está en el Parque de las Tejas. Se sacan las fotos, se dan la mano, hacen chistes y hablan de este invento, cuya foto no está. O sea, claro, hasta ahora nadie sabe de qué se trata este maravilloso invento, este electrodoméstico revolucionario. Esto pasa todo durante el mes de abril y el viaje supuestamente estaba programado para los primeros días de mayo. Cuando cesa toda el fervor mediático de las notas que lo invitan acá, lo hacen ciudadano ilustre, supongo, o le habrán regalado flores y alfajores y un montón de cosas porque esta persona era una eminencia de la ciencia, llega la fecha de viajar meses después y no solamente no hubo viaje, sino que Marcos sale a denunciar públicamente lo que decíamos al principio, que básicamente había sido apretado y que había sido víctima de un espionaje industrial y había sido reducido por la mafia china o japonesa en el aeropuerto de Las Pajas Blancas, acá ONC, no especificó exactamente dónde, calculo que por razones de seguridad, y algunas de sus frases célebres fue, me dijeron que me pongo nerviosa porque estoy destapando una olla que no sé si voy a volver a mi casa después de esto. Él dijo, me dijeron que me iban a hacer boletas si no les daba la clave de mi máquina, que ya se habían robado. O sea, no pudo demostrar que la tenía. Y luego aseguró que un acompañante de la Fundación Motorola, supongamos Juan Carlos Motorola, el que le dijo, usted es el estudiante del siglo. O sea, de 100 años de historia, una persona de 22 años en Las Varillas es el estudiante más destacado de la humanidad. El tipo de la Fundación Motorola también había sido víctima y según dijo Marcos Castaño, de 22 años, le habían pegado un tiro en la pierna, en la rodilla, precisamente porque él escuchó un silbido. Es como que él estaba, el japonés vino onda, no, mi invento, por favor, y le escuchó como un así y fue, cagó la rodilla del tipo, claro, de Motorola. Cuando dijo semejante cosa, que hizo una especie de rueda de prensa, recién ahí a los periodistas, al gobernador, a su equipo de prensa, al intendente de Las Varillas, al tipo de la UTN, ahí se les ocurrió llamar a la gente de Motorola. O sea, entre abril y mayo, recién cuando él termina de decir todo este chamullo burdo y, bueno, incoherente, que ni siquiera a Roma y se le puede ocurrir una cosa así, ahí se les ocurre hablar con la gente de Motorola, que por supuesto la gente de Motorola que dice, hello, moto. No, la gente de Motorola que dice, no, nosotros nunca dimos un premio al estudiante del siglo, no hay ningún invento, no hay ningún viaje a Japón, ni nada. Entonces todos tipo, oh, yo quería que Castaño viajara a Japón. ¿De qué se trata el invento en sí? ¿De qué se trata toda esta cosa? ¿Qué puede ser? ¿Un acelerador de partículas que también pueda centrifugar la ropa? ¿Una tostadora que te permita viajar en el tiempo, como hacía Homero Simpson en ese episodio? Ay, se me caen las lágrimas. Pienso en Homero y lloro. Bueno, en ese clásico de la casita del terror número...
algo.
Sí, número 5. Bueno, los que están escuchando que me digan cuál es el número, no lo recuerdo exactamente. No, nada de eso, nada interesante. No era una vacuna para, no sé, contra el cáncer o el HIV o ningún... nada realmente útil. El invento por el cual este hombre se hizo famoso, o sea, toda esta repercusión mediática, toda esta farsa que él hizo, todo esto que montó, estas fotos con el gobernador, toda esta parafernalia de días y semanas y meses, siendo el ojo de la atención pública en Córdoba, se debió a que él aseguró que había inventado una cafetera parlante. Así de fácil fue engañar a toda una provincia, diciendo que en el año 2000 él había hecho una cafetera que vos le decías, un cortado, por favor, y la cafetera hacía... Y ahí estaba el café. Solamente diciendo que...
Espero que esté rico.
Café. Solamente diciendo que había inventado eso. O sea, no hubo foto, no hubo esquema, diagrama,
claro,
no hubo una maqueta, nada.
Claro, uno dice, no está el aparato, por lo que sea.
Nada.
Mínimo en esas cosas, creo que un, no sé, planos, algo, un proyecto tenés que presentar.
No había ni siquiera una maqueta de telgopor. O sea, ¿viste el Arturito de George Clooney? Que vos decís, bueno, una cosa así, pero en el 2000 hecha en Córdoba. Solamente con el tipo expresar que había hecho eso, le valió todo ese esa trayectoria, ese recorrido
Hay
mediático.
Algo positivo que podemos rescatar de esto. Lo que hace el poder de la persuasión y
el
los
poder de la oratoria. Es como, atrápame si puedes, pero de acá es como, atrápame si puedes, culia. Es como, claro. Pero con una cafetera que habla, porque aparte supuestamente la cafetera también te respondía. Onda, ¿cuántas de azúcar? Ponele.
Claro.
Era como esa película de Joaquín Phoenix, de la computadora, Her, o ella, para los que no hablan inglés. Nada más que en este caso era como una cafetera en Córdoba.
Claro, es como, sí,
era como
demasiado.
Siri, pero...
Aparte, vos googleás eso, lo buscás ustedes ahora, el que conoce recién ahora esta historia, y esto, la conjunción de la foto, el momento cumbre con el ex gobernador y el muchacho cara de nada, es como un...
Aparte, a nadie se le ocurrió googlear estudiante del siglo, o sea, era el 2000, bueno, supongamos que no había Google,
no, el Google no.
Sí, no, porque había dial-up, tenías que conectarte con Arnet. Sí, era un desastre. Si alguien levantaba el teléfono. Bueno, no se podía googlear, pero los grandes medios.
Sí.
Los grandes
llamar
medios.
Hola, Motorola, claro.
Sabes que sí. Sabes que sí. Ah, esto fue una referencia a la entrevista de Cristina Kirchner con No Valencia. Estamos hablando de grandes medios y poderes concentrados. Bueno, a nadie se le ocurrió googlear, empezando por el personal de prensa de José Manuel de la Sota, el máximo amo. De Córdoba, nuestro emperador, digamos.
Sí.
Es muy llamativo que a nadie se le haya ocurrido corroborar fuentes. Entonces, la moraleja de esta historia es que el que no hace palmas se deja. No, la moraleja de esta historia, primero, es que hay que chequear fuentes. Segundo, que no hay que creer lo primero que uno dice. Lo primero... ¡Oh! ¡Ay! ¡Fallido! Hola, Freud. No hay que creer lo primero que a uno le dicen. Menos si esto viene de un estudiante de 22 años de Las Varillas, que resulta ser que la motivación ulterior que tenía toda esta mentira es que él era de una familia muy humilde y se había ganado una beca para la UTN acá en Córdoba que no quería perder. Igual...
Sí, creo que exageró un poco. Sí, con...
porque aparte la beca ya la tenía.
Claro.
O sea, no era necesario. Pero la moraleja es que no hay que creer todo lo que uno ve y escucha en los medios, empezando, si viene de mi boca, mucho menos que menos. Y que, bueno, los gobernadores y su equipo de prensa pueden fallar, y también pueden fallar los intendentes y los directivos de la UTN y los periodistas de los medios independientes y grandes, y la gente, el público en general, y los bomberos que lo subieron al camión, y todo el mundo. Así que hay que tener cuidado, hay que corroborar, y las cafeteras por ahora no hablan y tampoco creo que escuchen, así que van a pasar muchos años hasta que se realice el sueño de Castaño.
Es un cuento de Fontana Rosa eso, literalmente. O sea, uno si lo lee aparte,
sí,
parece un cuento sacado así... Pero no, pasó, es increíble.
Sí, aparte
bueno,
tiene implicancias con la Yakuza, así que ya está. Sí. Para los otakus que están escuchando, bueno, es como que abarca todo, es como una serie de Cris Morena, y abarca todos los grupos etarios. Así que si quieren escuchar más de estas historias, yo vengo lunes de por medio, por ahora probablemente venga todos los lunes con el señor Juan Manuel Ramírez a esta maravillosa radio, a este maravilloso espacio. Y como siempre, si quieren y les gusta, me pueden seguir en mis redes sociales, donde subo este tipo de cosas y otras mucho más interesantes. Me encuentran en Instagram, en YouTube como Sofía del Pueche, y si no, en mi blog, que es www.unblogchino.com. Y este ha sido mi segmento. Voy a seguir volando por ahí, voy a emprender mi viaje en el Tango 01, que lo compré hace poco en un remate de aduana, y nos encontramos la semana próxima.
Esto ha sido todo por hoy. Gracias por volar con Bizarro Lines. Hasta la próxima.
Estás escuchando
Restos Diurnos. Ya volvemos.
Cambio, pero empiece despacio, porque la dirección es más importante que la velocidad. Clarice Lispector.
Anda dando vueltas,
que anda dando vueltas. Allá a lo lejos puedo escuchar a un amor de primavera. Que anda dando vueltas. Abre el barril de lluvia, toma una copa y el hombre de cristal volverá a vibrar. Directa al infinito, oh, directa al infinito. Y verás que todo corre hacia ahora. Aquí, allá y en todas partes. Aquí, allá y en todas partes. Allá a lo lejos puedes escuchar un amor de primavera que anda dando vueltas. Oh, que anda dando vueltas.
La vida es un viaje en paracaídas y no lo que tú quieres creer, Vicente Huidobro.
Mi elemento. Si camino, el mundo advierte mi cuerpo. Son de cobre azucaradas mis manos, enlutadas por dentro. Si camino, la luna no se mueve. Entonces mi cuerpo no advierte el mundo. Si camino, la luna no se mueve. No se mueve la luna porque mi cuerpo pisa la noche. Y la luna, si camino, no se mueve. Porque los silencios no han sabido andar sobre las endijas para nombrar al desierto. En la ciudad solo hay una imagen de verbo. La experiencia solo se siente, pasa, y en su piel clavan los cuerpos que florecen blandos como enfermos.
En este episodio 27 de la tercera temporada de Restos Diurnos, aquí en www.radiolif.com, en esta última parte, está nuestra invitada del día, Janina Molina, ¿cómo estás?
Gracias. Buenas tardes, gracias por invitar.
Bueno, gracias por haber venido. Leíste un poema de este libro que vos me dijiste, tiene un nombre medio impronunciable. ¿Cómo sería?
Es un libro que publiqué con Alción en el 2012, que se llama Faladún Kitudá.
¿Cuál es el significado? Esa era la pregunta de rigor. Sí.
No, la idea es que son 28 poemas que es como un cántico, pero no tiene un significado en sí, sino como que eso vaya decantando a medida que se va uno embuido en el libro, digamos, leyendo. Pero eso, no cuenta con un significado en sí.
Ah, bien. Está, o sea que es, no sé, como una improvisación que queda ahí como el
ahí,
misterio.
Al principio del libro hay como una cosa así, un cántico medio mántrico, que pero...
Ahí está. Está un poco relacionado, está conectado.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Bien.
Y el poema que leí es el primer poema que abre el libro.
Bien. Janina, bueno, contame cómo la publicación es de 2012, pero yo estimo que todo este trabajo poético viene de mucho antes, de varios años antes, digo, antes de esta publicación. ¿Cuándo empezaste con la escritura o con la poesía? ¿Qué es lo que te llamó la atención, que estuvo presente primero?
En realidad este libro tiene una característica que son poemas sueltos, que son desde 1999, o sea, cuando yo era muy chica. Es un libro que no leo en la actualidad, digamos. Desde el 99 al 2009, digamos. Entonces es un libro muy de joven, digamos, de los 19 años hasta los 29 años. Y bueno, está eso, plagado, digamos, de errores poéticos.
es la poesía reunida de alguna manera, digo, por esa década.
Sí, sí, digamos. Hay algo de eso, digamos, que bueno, ahora yo me siento como muy alejada, digamos, de este libro en particular, no de la poesía. Es como que no sé si uno puede hablar de una iniciación, digamos, pero quizás tenga que ver más con episodios así de fragmentos, digamos, de palabras al principio, digamos, de adolescente o cosas así, que uno ha ido jugando una cosa más lúdica.
Sí.
Y de a poco, bueno, nada, uno va descubriendo también que eso es mucho más, en un punto más serio, y después más grande, de uno se relaja y dice, bueno, es algo que uno va a ir transitando. Y de hecho, después de este libro yo no publiqué nada más. Participé en varias antologías y cosas así, pero también es como algo que por ahí no tiene que ver con la publicación, sino que tiene que ver con
lo nuevo, con lo que iba pasando en ese momento.
Sí, por ahí... Sí, algo que uno va escribiendo y después va, qué sé yo, va viendo si eso termina en un libro. Ahora he traído cosas más nuevas de ahora, que me siento un poco más...
Más cómoda.
Más cómoda, sí, en el tono, y distinta, totalmente distinto. Pero bueno, tampoco puedo decir que eso es el tono poético en el que yo acá 10 años me siento cómoda, o...
Es el ahora, disfrutás el ahora de los momentos, digamos, como los poemas de la hora en las antologías, en el libro, ahora en los inéditos, que va a ser libro, así sería.
Sí, trato de disfrutarlo. Hay momentos en que uno entra en un dilema medio existencial de si tiene que haber una voz poética, digamos, como una continuidad o algo en relación a eso. Es un dilema que está, que creo que no, tampoco estoy apresurada en que eso se resuelva, digamos. Pero bueno, eso.
Ahí está. Está presente y creciendo, y estás disfrutando el momento, eso es lo importante. Poético, momento, sí, sí. Poético. Bueno, te invito a que leas entonces con los que ahora sí te sentís más cómoda.
Bien. Voy a leer así como unas partes. Hay partes que están escritas en prosa poética, entonces por ahí se hace un poquito más narrativo, un poco más largo, pero bueno, vamos viendo cómo sale.
Septiembre. El músculo cuida las articulaciones. En cada pie que se apoya obliga a la mirada a ver. El tiempo transcurre una y otra vez en el acto de mirar y pisar. No se diferencia en piso, luego existo. Son los pies los que guían. Piso y las miradas se desvía hacia abajo. Corro y correr es un equivalente a creer. Yo veo la casa invisible. El tiempo cadencioso bautiza el acérrimo material del deseo que la mueve. Se habita en el implacable blanco, después del hundimiento, desmantelado el cuerpo y una casa en abandono, en un acto de sutil arrojo se cimienta. Corro, y como un caracol edifico la casa con mi propia saliva. Una fuerza centrífuga hace el movimiento hacia la casa invisible. Pasado el tiempo del atrevimiento, existe en el mejor de los casos una silla. Una se siente, dispone sus ojos, y los ojos miran con pequeño encanto los sueños infantiles, el arte de las manos, la delicadeza de las cosas, la nobleza del amor, el vino y los amigos. Mira también las piedras en su pequeña inexistencia, el pasto que no aguanta solo, el cielo que es azul si se lo acompaña todos los días. Los ojos cerrados escuchan los mántricos pájaros en la rama del cedro. Los insectos conviven en el monumento de la silla y el cuerpo. En la silla, el cuerpo aclimatado acompaña las piedras del lugar dispuestas a sostener las columnas. Las limpios de los bichos que se escurren en sus huecos. El movimiento tumultuoso me aleja de la morada donde descansar en paz. Sin embargo, esta vez los ojos no llenan las cosas. Son inútiles los intentos palpables. Las únicas manos que miran son las del barro, que obsequian al final del día el cansancio. En la soledad de la casa invisible el hallazgo es de todos los días sale el sol y todos los días crece el árbol. Estoy alternando la pala y la silla, advirtiendo en ambos lugares un futuro calor, la combinación justa de lo poco de mí y lo poco de los otros.
Yanina Molina con nosotros en este episodio 27 de la tercera temporada de Restos Diurnos, compartiendo estos poemas que le sientan más cómodos, que están ahí presentes, que los está disfrutando. Y bueno, quería preguntarte cuál ha sido tu influencia, si alguna, de poética, ¿no?, si hay alguno de esas poetas o de esos poetas que siguen presentes, si los estás releyendo de vez en cuando, si los dejaste, que fueron para su momento.
Con respecto a la lectura, sí, creo que siempre uno cuando está escribiendo siempre hay algo que está leyendo, o por lo menos en mi caso. Me pasa también que sí hay libros que acompañan como mucho tiempo en la vida de uno, que uno los tiene ahí en la mesa de luz y cada tanto los relee. Y hay otros libros que acompañan particularmente un momento, digamos, y que a mí me sirven así como de inspiratorios, digamos. De hecho, en este último texto que leí, hay un par de por ejemplo de Marcel Proust, que habla de la lectura, creo que se llama eso, para la lectura, sobre la lectura. Que sobre todo me acompañaron libros en este para escribir esto último, que tienen que ver sobre el espacio que uno va trazando o que uno va edificando, digamos, que hacen posible que la escritura acontezca. Me ha acompañado también un texto que se llama Escribir de Durán, El espacio poético de Bachelard. Son libros así como que me interesó eso, así como
siempre están, digamos, están a mano, como quien dice.
Sí, sobre todo para estas últimas cosas que he escrito. Lo último que leí se llama Cambio de Aire. Bueno, eso.
En estos nuevos poemas que ya van a ser un libro, también tienen como esa cosa de poemas reunidos, como estos de cuando tenías 19 a los 29, que juntaste varios. Acá también hay de diferentes años, o tardaste menos tiempo, fuiste más selectiva, por ejemplo, por decirte esto por arriba, ¿no? Como, no, son de los últimos 5 meses, por tomar un ejemplo, pero...
No renueven, o sea, no están reunidos con una cuestión así temporal. Uh-huh. Sí, quizás hay como una causa intrínseca en eso que está escrito, o como un tema, un tópico así a tratar, que por ahí se va desmembrando un poco eso, porque es como habla de como de la fabricación de una casa, y eso va tomando, digamos, distintos, va configurando relaciones familiares, y eso, digamos, pero en esto la temporalidad no ha sido un nada, no ha tenido que ver, digamos.
No tiene nada que ver, bien.
Sí hay un ritmo que quizás esto uno lo pueda asociar a alguna temporalidad, que es el personaje, de hecho el primer apartado se llama el personaje corre, digamos, entonces iba va relacionando la edificación de la casa con el correr, y capaz que ese ritmo uno lo pueda asociar a una temporalidad o a un trazo, digamos,
pero es siempre como adentro de esa ficción que se va armando, pero no desde afuera, digamos.
No, claro, no cronológico, digamos, claro. Más, un tiempo más lógico, así de...
No está Janina, está el personaje que uh-huh. corre, digamos. Bien. O, sí, bueno, sí, está, sí, bueno, estás, pero me refiero que es como más ficcional todo adentro de ese mundo. Uh-huh. Bueno, Janina Molina, como el tiempo vuela y ya estamos cerrando este programa... este episodio 27 de Restos Diurnos. Yo te voy a invitar, primero te agradezco nuevamente por haber venido.
A ustedes por invitar.
Y bueno, y ahora te invito a que cierres este bloque con el poema que vos quieras.
Mis piernas mutan. En su descanso apenas se me vuelven perceptibles. Al correr son el vehículo. Escriben en su ritmo el paisaje entrecortado. El espacio se traza sobre la piel que suda. El gran ventanal es un artificio de la ley del viento. Hasta ahora la casa invisible no ha sido más que el mirar hacia atrás. La futura casa de mis abuelos muertos. La de mi madre en la cual aún duermo. De a poco la casa se limpia del antiguo follaje y se arma con otra versión de las piedras. Un sonido despierta el mundo de los sentidos. No corro. Esta vez respiro el ala de los malvitos del campo. Había escuchado que uno se convertía lentamente en el policía de su tiempo. Me detuve varios años sentada en el ventanal, dibujando la curvatura de las estaciones. Para distraerme de ese trabajo, corría 1 hora, 50, 40 minutos era un buen oficio para alguien que no tenía oficio de corredora, sino más bien de complacencia. Forjando el hueco que daría lugar a la ventana, salió un paisaje no premeditado. De allí saqué cada una de las fotografías que me permitió el hambre y la sed. De afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, los colores tenían matices que jamás había imaginado. Los objetos ganaban brillos. Y otros, una boscosa oscuridad. Mientras corro, piso una piedra. ¿Dónde dormirán las bestias? Es difícil respirar en su vida. El esternón se curva y el aire no entra. Las bestias dormirán afuera.
Los lunes, de 18 a 20, te espera Restos Diurnos. Restos Diurnos. Literatura, teatro, entrevistas, buena música y mucho más. Restos Diurnos. Por www.radiolink.com.
Llegamos al final de este episodio número 27 de la tercera temporada de Restos Diurnos aquí en www.radiolif.com. Hoy abrimos con un poema de Gaby de Sico que nos estuvo escuchando. La hemos emocionado, para mí es algo muy grato, qué bueno que le haya gustado. Un abrazo grande. Estuvimos también con Valentina Echart de Pantaleones, que se las recomiendo que vayan a ver los sábados a las 21:30. Pantaleones, Sinfonía Humana, en Quinto Deva, ahí en el pasaje Pérez 10. Estuvimos charlando con la leyenda, una leyenda de la ilustración, de la caricatura, como es Peiró. Un placer realmente. Nos acompañó como siempre, como lunes de por medio, y eso lo dijo hoy al aire, que va a estar todos los lunes ahora Sofía del Pueche con su Bizarre Lines. Y también, por supuesto, el agradecimiento a quien recién acaban de escuchar, a Janina Molina, una gran poeta de aquí, de estos pagos. Mi agradecimiento, como siempre, la paciencia, sobre todo a Nicolás Bazán aquí en la operación técnica. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez y nos encontramos y nos sentimos y demás sentidos posibles la semana que viene a partir de las 18. Chau. Snow.